En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 36 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En directo, con todos ustedes, estamos a días, a... ¿cuántos días? Cuatro hasta el lunes, cinco, seis, seis días, ¿no? A seis días de que el huracán Taylor Swift llegue al Bernabéu. Bueno, son dos días, ¿no? El 29 y 30. 29 y 30.
28-29, creo yo, ¿eh?
Creo que es 28-29.
No, yo creo que es 29 y 30. Está Mateo González, nuestro compañero de Cadena 100, de Mateo y Andrea. Hola, Mateo.
Hola, Juanma. Hola a todos. ¿Qué tal?
Muy buenas. ¿Es 29 y 30 o...?
29 miércoles y 30 jueves. Las dos fechas idas en el Bernabéu.
Vale.
Eso es.
Vale, vale, vale.
Por cierto, todavía podéis conseguir alguna entrada porque hace unas horas se han liberado unas entradas un poco polémicas porque son de visibilidad reducida. Justo detrás del escenario, es decir, hay gente que va a ir al concierto.
Es la primera vez en mi vida que no se ve que se vendían entradas detrás del escenario.
No. Pues sí, las Udo han liberado.
Ya, pero Udo tiene un escenario abierto por atrás.
Hay mucha crítica ahora mismo porque es verdad que la gente, los fans las están comprando, pero realmente van a ver el concierto a través de una pantalla. O sea, que la promotora del concierto lo está dando todo para sacar lo máximo, vamos.
Ah, una cosa, Mateo. Me han dicho lo de los pañales, que me lo va a contar ahora Senabre.
Sí.
¿Es verdad que hay personas que van a ir con pañales al concierto para no tener que perderse ninguna canción, ir al baño a mear? Entonces lo que llevan es un pañal de la tercera edad y se lo ponen encima y se mean encima durante el concierto para no tener que ir al baño. ¿Esto es verdad o es una exageración? ¿Esto es una...? Fake news, como dice Fouts.
A ver, lo que hay son fans de Taylor Swift, ha ocurrido tanto en Estados Unidos como en Europa, explicando todo lo que hay que llevar al concierto. Y entre todos los trucos y tips que dan, hablan del pañal. Es verdad que hay que tener en cuenta que si tú pagas una entrada de, ponte, 300 euros, estás delante del todo, salir de ahí para ir al baño y volver, nadie te asegura que puedas volver.
Claro.
Y es una medida pues que algunas fans están compartiendo en redes sociales, pero que lo cuentan de una manera muy seria. Es decir, yo me las creo.
No me extrañaría.
O sea, yo,
por ejemplo, voy el miércoles, el 29, voy a ver a CDC en Sevilla. Pues ahí, como los que vamos a CDC en Sevilla. No, claro. La cerveza que vamos a beber, tuviéramos que ponernos pañales.
Y el público de CDC llevamos pañales todos, pero por
vamos
la edad.
Vamos a salir como Belis.
Si vas a ver a Bruce Springsteen, que duran 4 horas los conciertos, ya te puedes morir, se agotan los pañales.
Claro, vamos, imagínate.
Pero esto es sobre todo para la gente que va a hacer cola. Es decir, las puertas se abren a las 6 de la tarde.
Claro.
Si el concierto acaba a las 12 o a la 1 de la madrugada, hay gente que desde las 6 de la tarde hasta la 1 no se mueve del sitio físico en
eso
el que
es.
Está. Joder. Entonces, por eso se ponen los pañales. Es lamentable, obviamente, pero te digo la explicación.
Es una cerdada, Dani.
Sí, no, patético. Patético, lo contamos hace 6 meses o así.
¿Cómo te vas a mear encima? Pues si te tienes que mear encima, mejor que sea en un pañal, que además los 6 súper absorbentes.
Hombre, estaría bueno que se lianan a mearse allí fuera del pañal. Vamos, ya será lo último, vamos.
Oye, perdona, ¿tú te has preguntado alguna vez? ¿Tú te has preguntado alguna vez en la tribuna del estadio del Dortmund o en el del Liverpool, en la de Cop, cómo se solucionan esos problemas? Porque de ahí no hay quien salga, ¿eh?
Claro.
Pues claro, el otro día hay decenas de miles de personas hacinadas, ¿eh? Y de ahí no se sale.
De ahí no se sale, eso es verdad.
Y más de uno tendrá problemas.
Prefiero no. Claro, claro. Yo nunca vi entrar a uno en el fútbol con pañal, también te lo digo, ¿eh?
Hay otra fórmula.
¿Cómo? Habrá que ver cómo queda la tribuna después cuando se vayan todos.
Sí, es verdad.
Y el amigo.
¿Qué fórmula foto es?
No, otra fórmula es irme a o de casa y no beber.
Claro, pero
y no
son
beber,
muchas horas.
Y no beber. Y no beber.
Pero que te
muestras
sin
beber. Tú por no beber en un concierto.
Bueno,
no, no te creas.
Mateo, estamos ante el mayor show musical del mundo. Este escenario es la mayor salvajada del mundo. O sea, lo que se va a montar en el Bernabéu es lo más heavy que se va a visto. Bueno, heavy no precisamente.
El fenómeno fan. O se están viendo cosas que nunca antes en la historia se habían visto. Como show, como espectáculo, como escenario, tengo mis dudas. Puede que no sea el mejor espectáculo del mundo a nivel visual o de efectos especiales o a nivel innovación, pero sí que como fenómeno y como cultura pop, yo creo que lo que ha conseguido con esta gira es enorme. Es más, ya es la más taquillera, la que más ha recaudado de la historia. Se habla de más de 1,000 millones de dólares, y eso que todavía la gira no ha acabado, y supera, pero con bastante distancia, la segunda gira más taquillera de la historia, que hasta ayer era la de Elton John. O sea que sí que creo que estamos ante un fenómeno que nadie se esperaba, que ha explotado después de la pandemia, y que Taylor Swift es la artista más buscada, que más se escucha y que todo el mundo quiere ver en directo a día de hoy.
¿Por qué han cortado calles alrededor del Bernabéu durante esos días? ¿Qué pasa?
Por ejemplo, esto, al menos en España, en un concierto pop, yo no lo recuerdo. Van a instalar dos zonas de fans, como por ejemplo en la Eurocopa,
sí,
¿no?
Sí, sí,
van
sí.
A colocar dos carpas, creo que una en Alberto Alcocer, la otra en al lado del estadio, para las personas que tengan entrada en pista.
Padre Damián.
Que creo que son 11.000 personas los que van a pista, puedan en las horas esa de cola poder ir ahí, asearse, tomar agua, etcétera.
Claro.
Claro, dos carpas para empezar, pero es que luego todo el merchandising se va a habilitar otra zona que está en estudio y que probablemente sea cruzando la Castellana en el Palacio de Congresos. Aparte, los padres que quieran acceder a la zona para recoger a sus hijos esos días necesitan un salvoconducto. Estamos hablando de una cantidad de trailers impresionante.
400, me parece, 400. ¿Cuánto?
Se ha dicho esa cifra, que rondan más los 100 y pico.
Ah, vale.
Para monte, pero bueno, son 100 y pico.
Igual 400 es sumando los de los pañales. Igual, sí, claro, igual hay que sumar los trailers de pañales que no los tenían en cuenta. Vale, perdón.
Entonces, es verdad que todo esto no se ha visto antes y económicamente tampoco se ha visto todo el dinero que mueve Taylor Swift y todo lo que genera a las ciudades a las que va. Es que, por ejemplo, hay países que la han pillado en exclusiva para que no vaya a otros porque hace que el Producto Interior Bruto de un país suba. Esto ha ocurrido en Asia, por ejemplo, con Singapur. Ella solo ha actuado allí en Singapur porque Singapur la ha pagado de más para que solo lo haga allí, por ejemplo.
Sí, lo hemos contado ya varias veces y arriesgo a hacerme pasado, lo voy a volver a contar. En algunos, concretamente en dos conciertos de la última gira, en dos ciudades de Estados Unidos, hubo microterremotos, es decir, en el concierto, la gente saltando y moviéndose, el estadio, el pabellón, se movía muy poco, pero se movía. Entonces, puede haber movimientos sísmicos en Madrid, depende cómo vaya el concierto, yo aviso.
Y esto
también hay que tener en cuenta que se cortan calles porque en Estados Unidos y en varias ciudades europeas, miles, o sea, no cientos, miles de personas que se quedaron sin entrada hacen quedadas y van alrededor del estadio, de los estadios, porque muchos de ellos la música se escucha.
Sí, entonces, pues en el Bernabéu fuera se escucha.
Ya, por eso. Entonces, todo indica, va a hacer buen tiempo, es España, a la gente le gusta la calle. Sí, todo indica que en Madrid
va a estar llena. Las calles aledañas van a estar llenas de gente escuchando el concierto.
Eso es.
Es flipante.
De gente, de fans, de Swifties, sí, que bueno, se han quedado sin entrada.
A ver, es que
quieren ir ahí al cachondeo.
Nos han dicho que vienen muchos americanos a los que les resulta más barato venir a un concierto en Madrid que ir a un concierto de su ciudad en Estados Unidos, por el precio que tienen las entradas. Aquí compran la entrada, les ha costado 400 o 500 euros, se gastan 1.000 pavos en el avión, 300 euros, y es más barato que los 3.000 dólares o 4.000 dólares que les cuesta en Estados Unidos. Y de la misma forma que hay españoles que se van a Lisboa, que se quedaron entradas sin... ¿cuándo es Lisboa? ¿Lisboa cuándo es?
Lisboa es este fin de semana. El caso de los fans viajando es que por primera vez se hizo una venta de entradas un poco rara. Tú tenías que conseguir un código y ese código tú lo podías pedir para cualquier ciudad. Entonces, si tú pedías un código para Madrid y no lo conseguías, podías pedir para Estocolmo, para Lisboa, para donde fuera. Entonces, es muy curioso porque hay cientos de fans viajando de ciudad en ciudad porque en su propia ciudad no pueden verla, pero a lo mejor han conseguido entrada en Varsovia y se van a Varsovia. Entonces, también esto hace que haya mucho movimiento de trenes, de aviones. Estaba leyendo hoy que, por ejemplo, el AVE Sevilla-Madrid, los días del concierto, ha triplicado sus ventas.
Claro, claro.
Barcelona-Madrid ha duplicado, Valencia-Madrid ha duplicado, además hay aviones. Yo, por ejemplo, que la voy a ver a Lisboa, vuelo a Lisboa, con lo cual todo esto genera una economía
que
pocas veces se ha visto, te quiero decir. Es que esto...
Oye, ¿y se sabe dónde va a dormir?
Eso suele ser bastante secreto por seguridad y por... Cuesta mucho saber hasta el día que llega a la ciudad, hasta el día que ya pues se ven las furgonetas y se ve más o menos en cuál de los tres hoteles puede quedarse, evidentemente.
Ya. ¿Ritz Palace o
Four Seasons? Fácil averiguarlo.
Castellano.
Eso es fácil averiguarlo. Por el movimiento que hay en la puerta y la furgoneta que está en la puerta del hotel.
Sí, claro.
Qué listo era.
El mismo día que llega y ahí se ve, los fans se pasan la información. Fíjate, y van para allá.
Pensábamos que iba a ir al NH Las Matas.
Qué nombre.
Qué cosas tenéis, ¿eh? Hay que ver qué cosas.
Bueno, buscando Morris un hotel.
El hostal de Londres ese que buscó Morris.
Oye, ¿el Madrid cobra una tarifa plana o en función de la envergadura del evento cobra más o menos?
No tengo ni idea.
No se sabe, ¿no?
Pero lo hará bien, no te preocupes. Seguro que
me interesa ver cuánto.
¿Por qué te interesa?
No, para saber, por curiosidad, para saber cuánta pasta se levanta el Madrid, que sé que es mucha, pero no sé si, claro, no es lo mismo un concierto de Taylor Swift que el otro día el de Camela y esta gente, que está muy bien.
Oye,
pero, pero vamos a ver.
Haciendo amigos por
el precio.
Camela, no te metas con Camela,
son espectaculares.
Gente más servía pañales.
Fueron muchos, y Pago de Off, fue muchos grupos.
Sí, lo han hecho de manera despectiva.
No es lo mismo las entradas que se pagan.
Hombre, no, que no, yo te entiendo, te entiendo.
No sé si el Madrid va porcentaje o cobra tarifa plana.
Porcentaje de entradas.
Pregúntale a Florentino, que tienes buena relación con él.
Mira, buena idea, Juanma. Pero,
no, periodismo.
En teoría debe ser el
Mateo, ¿quieres decir algo más?
Bueno, simplemente que aparte de lo que vemos en televisión de chavalas muy jóvenes gritando, vistiéndose como ella, yo, si no conocéis su música, sí que os invito a escuchar.
A mí me gusta. Yo he visto el concierto que tienen colgado en Disney Plus, Eras Tour, que es esta gira. Impresionante. Me parece que es en Los Ángeles, me parece impresionante. O sea, que yo, a mí
es una compositora, letrista.
Sí, sí, sí.
Y
a mí me parece una super artista. A mí me encanta. Sí, sí.
Bastante increíble, para la edad que tiene y todo lo que ha conseguido.
Mateo, disfruta en Lisboa. Ya nos contarás la semana que viene antes del concierto. Un abrazo y gracias por estar en el partidazo. Viva Cadena 100, hermano.
Viva.
Un abrazo enorme.
Un abrazo. Gracias, Mateo y Andrea. Que
no
lo
nos preguntas
escuchar.
A nosotros si nos gusta Taylor Swift.
No, porque vosotros es que no tenéis ni idea de esto. O sea, sois rancios hasta para eso.
Dicen que Valde perdió un Golden Boy por criticar a Taylor Swift.
Sí,
Sí. Critícala, si te atreves.
No, yo vamos, no la critico.
No.
Es que me gusta, ¿eh? Es que a mí me gusta la música de Taylor Swift. ¿A ti, Joseba?
Joseba ha puesto una cara.
¿Me has mirado?
Esto puede penalizar el programa, ¿eh? No, depende de lo que digáis.
No la tengo catalogada. Voy a ver el concierto este que has dicho para
¿el de
para
Disney Plus?
Sí.
Pues creo que son 3 horas.
¿Y tú te viste entero? Voy a ver parte.
Ahí de fondo, tío.
Ponte pañales.
Esos conciertos.
Ponte
pañales. ¿Te pones un pañal en el sofá de casa?
El salvoconducto para el colegio de los niños.
Esos conciertos es evidente que tienen son espectáculos extraordinarios.
Y los padres que están preocupados por buscar el colegio.
Lo de salvoconducto para el colegio a mí me rompe la cabeza, ¿eh?
Hay que dejarlos 2 días allí en el colegio. 2 días en el colegio. Les das a los niños que un pijama y un cepillo de dientes y que les dé de comer el colegio y queden allí 2 días. Y mira, una fantástica idea. Sí, quedan allí internos 2 días. Vamos a ir hasta Barcelona, que está Elena
con...
¿Cómo?
También están entretenidos, digo.
Sí.
Buen concierto ahí también.
Todo.
Sí.
Elena, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está también Víctor Navarro. Hola, Víctor, muy buenas.
Buenas a todos, ¿qué tal?
Ahora nos cuenta Víctor lo que ha pasado en el Camp Nou, que es serio, ¿eh? O sea, es una pelea que tiene heridos, tiene detenidos, no es ninguna broma.
No es responsabilidad del Barça.
Bueno, se lo faltaba, joder. Le echaremos también la culpa a la puerta de que unos se lían a martillazos en las obras del Camp Nou.
Es responsabilidad de la empresa que acomete las obras del Camp Nou.
Bueno, a lo mejor ni eso, a lo mejor responsabilidad de los ocho que se pelearon.
Alguna responsabilidad tiene la empresa que está haciendo las obras.
Si tú y yo nos liamos aquí a mamporros, ¿tiene culpa la COPE?
Bueno,
un poco, sí.
Bueno, sí, estoy pensando que tiene bastante culpa.
Sí, sí, sí.
Elena, ¿cómo está el caso de Hansi Flick y cómo está Xavi Hernández?
Hoy acapara todas las portadas, el nombre y la cara de Hansi Flick. En TV3, por cierto, acabo de salir del programa como casi cada jueves, y acaban de hacer una encuesta preguntando a los culés si les ilusiona Hansi Flick. ¿Qué diríais que han dicho?
Que no.
Que no.
Que no.
No.
Mayoría aplastante, 82% sí. Les ilusiona.
¿Sí?
Hansi Flick.
¿82%? 82%. Bueno, perdona, Hansi Flick, si no te importa, campeón de la Champions, de la Bundesliga, hizo triplete con el Bayern de Múnich.
Es el entrenador que dirigía al Bayern cuando el 8-2 al Barça.
Que sí, que sí.
Pero tampoco me parió.
Porque a lo mejor tienes el recuerdo, el último recuerdo de la selección alemana, pero
la selección alemana
me parece que sea...
Es que todo cuenta, ¿eh?
Ya, pero
claro, sí, pero no la selección alemana hace mucho tiempo que no levanta cabeza, Joseba.
Bueno,
no,
espera,
no
a ver este año
qué
pasa.
Yo espero que
en el Bayern
en el Bayern hizo...
Y te recuerdo que fue campeona del mundo no hace demasiado, ¿eh? Ganó 7-1 a una tal Brasil y luego ganó la final. O sea, y eso no es del Pleistoceno, es de hace muy reciente. 2018
años, ¿no?
Creo que es.
A ver, Elena.
No, 2018.
Hansi Flick es... 2016.
No, 14.
2014, era 2014, hace 10 años, Joseba.
1942. 2014.
Avanzamos.
Bueno, en cualquier caso, sí, avanzamos. Hansi Flick es la primera opción de Laporta. Ha adelantado al candidato de Deco, que era el de la casa, Rafa Márquez. Todo se ha reactivado en las últimas horas y Laporta ya contamos ayer que le pidió a Deco que se involucrara también en la elección, en la candidatura del entrenador alemán, y semanas atrás le pidió a Deco que elaborara un informe sobre Flick. Porque hasta el momento es cierto que los contactos, las negociaciones fueron entre Laporta y Pini Zahavi, que es la agente de Flick y es íntimo de Laporta. Flick, por lo que me dicen, ha causado muy buenas sensaciones a todos los niveles porque entiende la situación económica del club, que no es poco. Tiene muchas ganas de enrolarse en el proyecto. Lleva tiempo aprendiendo español y ha rechazado otros banquillos. Pero de momento Flick y su entorno se mantienen prudentes porque pensaban hace un mes que todo iba hacia adelante y al final en el pacto del sushi en casa de Laporta se optó por ratificar a Xavi, así que de momento son cautos. Fuentes de la dirección deportiva sí que reconocen que Laporta se precipitó hace 4 semanas, que debería haber esperado a decir que Xavi seguía y valorarlo todo a final de temporada. Por eso ahora estamos en este escenario, en este serial en el banquillo del Barça. Y hoy la verdad que ha sido un día intenso en Barcelona, ¿eh? Porque Deco ha estado en permanente contacto con Laporta y Alejandro Echevarría. Por la mañana en la Ciudad Deportiva estaban Deco, después de su viaje a Londres, con Bojan y Xavi. Han coincidido todos en las instalaciones y, por lo que sabemos, son días duros para Xavi, porque hoy ya empieza a ver, ya en las últimas horas, desde anoche, Xavi empieza a ver que todo este ruido no son intoxicaciones de los cercanos a Laporta, claro, ni son filtraciones a la prensa. Hoy ve que esto va en serio y que van en serio con Hansi Flick, porque ya es la segunda vez que reactivan esta opción y que la voluntad del club es echarlo el lunes, aunque Laporta todavía no ha convocado a Xavi para esa reunión, sigue esperando el técnico. Hoy Xavi y la plantilla ha hecho una comida barbacoa en la Ciudad Deportiva, o sea, una comida express, evidentemente era con sabor a despedida para algunos, pero tampoco Xavi tenía el día para hacer una comida de hermandad con sus jugadores. Y por la tarde Xavi ha acompañado a su mujer al desfile de Louis Vuitton, porque es el eventazo que se celebra hoy en Barcelona, y su mujer lo ha compartido en redes sociales cómo se preparaban en un selfie en el espejo antes de ir al evento que ha acogido aquí a los más VIP, no solo de Barcelona, sino del mundo entero.
Me da pena de la situación de Xavi.
Y a mí también. Y yo no, lo que no entiendo es que Laporta sigue insistiendo en ese acoso y derribo a Xavi Hernández, que yo creo que se lo va a cargar, que yo creo que Laporta al final pasará a la historia por muchas cosas, pero por ser el presidente que se cargó a 3 leyendas, cada una de una forma diferente, como son Ronald Koeman, Leo Messi y en este caso Xavi Hernández. Yo soy cada día más de la opinión de que este escándalo lo provoca Laporta para tapar el escándalo que de verdad le preocupa, que es el tema de los avales que desveló el periódico de Cataluña. Ahora estamos hablando de Xavi y nadie está hablando del tema de los avales, que para mí es un escándalo espectacular, y es que no tiene ningún sentido lo que está haciendo Laporta. Este maltrato a Xavi Hernández no hay por dónde pillarlo, porque si dice, y además la cobardía de Laporta, ahora diciéndole a Deco, hazme un informe y así yo presento el informe en esa junta directiva, que no vale para nada, que lo hace porque se arrepiente de lo que pasó en su casa, es decir, el choteo este de que la Junta no pinta nada y que se demostró que con el sushi y una mirada a los ojos, una llorera y un abrazo, bastó para decirle a Xavi que siguiese, y ahora va a montar aquí el paripé de nos reunimos todos en una sala de juntas en la Ciudad Deportiva, que no en mi casa, presentas un informe aquí, 4 folios, tipo Enrique Negreira, así, con 4 líneas mal hechas, y así le digo a Xavi que, claro, la Comisión Deportiva, es decir, además de que no tiene ningún sentido, un cobarde de tomo y lomo, Joan Laporta, que le va a pasar el marrón a Deco de cargarse a Xavi Hernández del banquillo del Barcelona.
¿Dani? Yo no, ya lo he dicho alguna otra vez, que yo no comparto esos términos, o sea, crueldad, maltrato, se está cargando a leyendas. Yo creo que lo que está haciendo Laporta es vergonzoso, es lamentable y está muy mal, pero...
No está mal tampoco lo tuyo.
Claro.
¿Qué? Que Xavi no es víctima de nada, quiero decir. Xavi también se ha comportado de forma parecida todo el año. O sea, Xavi ha jugado...
¿Con el club?
Sí, sí.
¿Por qué? Cuando...
Hombre, porque se dice que se va y luego dice que se queda. Y dice que había tomado la decisión a principio de temporada.
Pero si Laporta, lo tenía tan fácil como decir no, vete.
Un segundo. Dice que los periodistas, el ambiente es irrespirable, que no se puede trabajar aquí, que cualquier entrenador que venga es un suicidio porque es imposible, es irrespirable. Y luego dice, ah, no, ¿sabes qué? No, resulta que estoy motivado para seguir con los periodistas. Hombre, todo esto, si yo soy presidente, digo, pero ¿qué demonios estás haciendo? O sea, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Qué tengo que hacer contigo? Y ahí es donde yo hubiera actuado y Laporta no ha actuado. Con lo cual, Laporta es culpable, ¿eh? O sea, Laporta, yo no le eximo de ninguna culpa y me parece el principal culpable, además. Pero no creo que sea ni maltrato, ni crueldad, ni nada de nuestros términos. Y sobre Flick, Flick es mucho más contrastado como entrenador que Xavi. Flick, como entrenador, es más contrastado. Como conocedor del club, obviamente, no, pero...
Casi mejor.
Claro, y viendo cómo se ha comportado Xavi el último año, es que parece que sea alemán Xavi en vez de Tarrasa, con lo cual tampoco sé si es muy importante o no. Pero sí es verdad, y con esto acabo, lo que decía Joseba de la selección, porque cuando empezó a sonar Flick en enero, yo miré un par de datos y es el único entrenador de la historia de Alemania, desde que el cargo se creó, creo que en 1920 y pico, 25, 26, que fue destituido. Nunca un seleccionador se lo han cargado, siempre han sido ellos que han ido cerrando las etapas. Y creo que de los últimos 20 o 17, 18 partidos, ganó 3 con Alemania. O sea que el final de la última etapa de Flick es preocupante.
Sí, pero no se puede comparar una selección con un equipo entrenas a diario, ¿no? Creo que Flick tiene muchas ganas y lo está demostrando, porque hace 4 semanas prácticamente ya daba por hecho que iba a ser el nuevo entrenador y después ratifica Laporta a Xavi en ese pacto del sushi, perdón, que me están llamando.
¿Cógelo?
¿Quién era? No, es que a es el taxista. ¿Queréis que le llame?
Sí, bueno, sí, cógelo. Que le ponga.
Hola, perdona, es que estoy entrando en directo en el partidazo.
Pero va a ir un
¿me oye?
Ahora.
Vale, el taxista que se espere, que se retire.
No, que vaya. se espere, que no me deje.
Que ponga la copa.
¿Vosotros os imagináis que estaba el periodista de Antena 3 entrando desde la sede del Congreso de los Diputados? Dice, está con,
minutos, más
con
o menos.
Vicente Vallés. Dice, segundo Vicente, que me llama el taxi.
No, no, le has preguntado
quién era.
Educadamente, te lo has dicho y demostrado.
Estaba sonando el móvil.
¿Estás hablando con nosotros o con la operadora?
No, con la operadora.
Ah, vale, vale.
Que no quería esconder que me estaba sonando el móvil.
Claro que sí.
Y luego vais a empezar a preguntar a quién le suena el teléfono y digo, bueno, pues si acaso voy a confesar que es a mí.
Vale.
Y a la entrada.
¿Querías decir algo más? Antes del taxi. No, ya no,
ya no se acuerda.
Vale. Víctor Navarro.
No, que ha demostrado, perdona, que Flick tiene muchas ganas porque ya se le cayó el acuerdo verbal que tenía hace un mes y ahora, sin embargo, sigue allí, se mantiene esperando al Barça, pero, bueno, vamos a ver qué pasa la semana que viene. Todo el mundo da por hecho que Hansi Flick va a ser el próximo entrenador.
Víctor Navarro, ¿qué se sabe de la pelea del Camp Nou entre los obreros que están allí trabajando?
Pues que se ha producido esta mañana... que, claro, ha sido en la calle, por suerte para el Barça, porque si hubiese sido en las instalaciones, en las obras o en el recinto como tal del Camp Nou, pues habría sido un problema mayor. Ha sido en la calle, de hecho, delante de la entidad bancaria que hay en Aristides Mayol, que es la calle que hay delante del Camp Nou, y que, bueno, que la gente se ha quedado alucinada, que había muchísima bronca, eran 2 grupos, se han pegado entre ellos, son los obreros de un grupito de obreros que trabajan en el Camp Nou, en las obras que hay para levantar el futuro estadio, llevaban herramientas en la mano.
Joder.
Y han tenido que intervenir los Mossos de Escuadra, han acudido los Mossos de Escuadra en varias patrullas, hay 2 heridos y 4 detenidos hasta ahora que sepamos, se han llevado a 4 detenidos por esa reyerta, porque eran 2 grupitos. Ha hablado el Barça evidentemente con los responsables de las obras, con la empresa Limac y los responsables que hay ahí, para que no vuelva a suceder. Y ese ha sido pues el problema de esta mañana. Hay muchos en Can Barça, pues ese ha sido uno de ellos. Hay 1,000 trabajadores trabajando en el Camp Nou, se ha ampliado la cifra hasta 1,000, que es el máximo que tendrán, para poder ir en principio en diciembre con ese 60% de capacidad, y hoy pues ha ocurrido esto. No había pasado nunca hasta ahora una pelea así, pero ha sucedido esta mañana ahí en las puertas del Camp Nou.
Pues que una pelea con un material de obra es peligrosa, ¿eh?
Complicado.
O sea, imagínate, con el taladro, la radial... Te peleas con una radial en la mano, lo puedes descuartizar.
Si te lo propones, sí.
Coger la radial con tal.
Quita, quita.
le puedes hacer mucho daño.
Da ideas.
No seas Tarantino.
No, pero es...
El motivo no se sabe, ¿no?
Las cosas que
¿Víctor?
Pasan.
No, yo, no, no me han sabido decir el motivo. No, no lo yo he preguntado, pero no me han sabido decir el motivo. Que se han peleado y hasta ahí. Que
claro.
Uno sería de Flick y el otro de Xavi.
Claro, la gente hace bromas. La gente hace bromas, que si uno es de Flick o uno de Xavi, o uno de Laporta y uno de Fon. La gente hace bromas.
Hombre, fue justo cuando publicó la carta Fon, a esa hora, más o menos. O sea que...
Sí, más o menos, sí, sí. Ha coincidido, sí.
Un abrazo, Víctor.
Un abrazo.
Elena, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, siempre.
Un beso, hasta luego.
Un beso.
Un beso, feliz taxi, feliz viaje en el taxi.
Gracias.
Es la una, hora menos en Canarias. Enseguida, tramo final del partidazo. Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
Pero es importante seguir hablando de los problemas reales que afectan a los ciudadanos. Problemas que siguen ahí, ¿eh? Y eso es lo que estamos haciendo aquí en Mediodía COPE, desde las calles de Barcelona. Esta es la ciudad con el alquiler más caro de toda España, más de 21 euros por metro cuadrado.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Buenas tardes. ¿No tendréis una cremita, un serum o algo que me eche 6 o 7 años encima? Algo que me quite esta cara de treintañera que tengo, ¿sabes?
Que pasen los años, ahora es bueno. Porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame más.
Decide tu viaje ideal para este verano. Egipto, Turquía, Grecia y muchos destinos más. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y explora Traveler. Verano, dame más.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo, 1:06, hora menos en Canarias. Oye, de sonidos del día vamos a destacar una fantástica entrevista que le han hecho a...
Muy buena, muy buena.
Estabais en dos pantallas a la vez, Mónica y tú, estabais aquí en la izquierda.
Luis de la Fuente le ha hecho una entrevista a Mónica en Movistar, espectacular, muy buena. Seleccionador. Es además la última entrevista antes de la lista, no va a hablar más antes de la lista. Lista de 26 para la Eurocopa, pero atención, la del lunes va a ser de 29 o 30.
Al hilo de lo que estamos hablando, de estos contratiempos que estamos teniendo y que estamos viendo que en esta última jornada también pudiera haber, en un primer momento que teníamos la idea de convocar a 26 jugadores, vamos a convocar más jugadores.
¿Cuántos?
En torno, calculamos que unos 30, 31, 29, en torno 4 o 5 jugadores más, para tener cubiertas cualquier situación que se pueda generar en esta última jornada.
Bueno, en esta última jornada y en la primera semana de entrenamiento. Esto lo ha hecho prácticamente todo el mundo, antes de Mundiales y Eurocopas, ¿no? Luis Enrique no era, pero yo con Del Bosque sí lo...
Hubo una situación que fue lo de la pandemia, que llevaron a unos jugadores...
No, pero antes, claro, Roberto.
Que algunos eran ya veteranos de la selección, que volvieron incluso en ese momento y luego se quedaron, que daba mal sabor de boca ver, por ejemplo, pero a Anchor y al Albiol quedarse fuera.
Pero de todas formas, yo no entiendo muy bien la justificación. Si la jornada ha terminado y tú vas a dar la lista después de la jornada.
No lo he explicado... Bueno,
Si tú ya sabes quién está bien y quién está mal, quién puede ir y quién no, para qué
andas. Puede haber alguien que vaya con una molestia. Sí.
Me sorprende que sea 4 o 5, porque al final, al haber crecido a 26 la lista, al final solo juegan 11.
Es que tienes ahí un margen de jugadores importante. No sé para qué llevar 4 para 2 más y después decirles que no.
Bueno, 30 o 31.
Porque seguramente, como acaba la liga, los jugadores irán de vacaciones, la mayoría de ellos, y esto es una manera de retener a esos.
Claro.
Eso sí, pues eso.
De que estén en forma.
Si se van a Ibiza, hoy en una semana tampoco van a engordar 16.
Si esto ocurre en la jornada 20,
yo en una semana soy capaz de engordar. En una semana soy capaz de engordar mucho.
En Asturias
tú sí. No. ¿Y tú?
En Asturias sí.
A mí no me metas.
Y luego pensar en la final de la Champions.
Comes de primero Fabacho y segundo cachopo, engordas. En Asturias sí, claro.
Que también se juega la final de la Champions y se tendrá que cubrir por si sucediese algo.
A ver el perfil de los jugadores que llama, porque claro.
Hombre, tienen que ser jóvenes, dispuestos a no poner mala cara el día que les digan, oye, para casa.
Claro.
Claro, yo he pensado, pues, por ejemplo, en un Fermín. Fermín es uno de los candidatos que está ahí en el límite, pues a lo mejor tiene que estar en esa lista. Y otra cosa de la que he hablado, eso de combinar Eurocopa y Juegos Olímpicos. Claro, él viene de entrenar a la Sub-21 y a la Selección Olímpica. Y él fue el que llevó a Pedri a los últimos Juegos Olímpicos. Y hay mucho lío con lo que pasó después con Pedri. Ha dicho esto hoy.
Los buenos futbolistas son los que juegan todos los partidos durante todo el año. Ahora termina la Liga Española y enlazan con la Copa América, con la Eurocopa, con los Juegos Olímpicos. Eso lo hacen los buenos. Luego, solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Es que se ha lesionado, pero se lesiona en el partido 71 y los otros 70, y hay gente que se lesiona en un entrenamiento. Entonces, vamos a llevar a los mejores. Y luego se valorarán si habrá jugadores que puedan repetir, si se valora que esta es...
Pero ¿y si los clubes dicen que no?
Pues habrá que negociar con ellos, habrá que hablarlo. Pero la prioridad es que el futbolista quiera.
A ver qué pasa, ¿eh? Porque aquí va a haber lío. Con las selecciones olímpicas este año va a haber lío. Si hay que repetir en algún caso. Los clubes no quieren.
Pero yo creo que el Madrid hace bien. Sí. O sea, si al final no hace excepciones. El problema es si haces excepciones. Si tú dices, de los míos ninguno, no va ninguno y punto. Digo de los extranjeros. Aquí en España, pues es negociar y hablarlo.
Vale.
Y a ver qué hace el jugador también, porque no, jugador, hablamos de Pedri y trasladamos la responsabilidad a quien le convoca, a los seleccionadores que lo convocaron. Para mí la mayor responsabilidad es la del jugador,
sí, pero vamos
que
a ver,
tiene no, que no, saber no, elegir. No hay un momento en el que...
Nunca te puede decir que no quiere ir a...
No será este año de Pedri, pero es por desgracia, porque ha tenido muchas lesiones. Pero si un futbolista llega tan cargado a final de temporada... Debe tener la responsabilidad de elegir ver, entre Eurocopa, que, perdón, Copa América...
Lamine Yamal.
Y Juegos Olímpicos.
Lamine Yamal es un jugador
Cubarsí.
Son jugadores que a lo mejor tienen el sueño de estar en los Juegos Olímpicos.
Claro, como cualquier normal, deportista en cualquier normal, disciplina. Es que es
pero
un sueño.
Claro, si el club les pone y les dice, oye, no, esto, si os preguntan, decís que no queréis ir. ¿A quién le van a hacer caso? Claro, es que...
Pero, Juanma, una cosa, ¿cuál es el descanso de Lamine Yamal si tiene que hacer acabar a la Liga, Eurocopa?
¿Qué mal has dicho?
¿Qué jugador es
ay, de verdad que pesado soy. ¿Cuál es el descanso de este jugador?
Lamine Yamal.
¿Cuál es el descanso de este jugador? Si cuando venga de los Juegos Olímpicos no, empieza la Liga.
Tendrán que dárselo.
Pues tendrá que tener tres semanas.
Tendrá que tener tres semanas.
Pero el descanso se lo dan
el club.
Claro. ¿Y el perjudicado quién es?
El club.
Pero si llegas a la...
¿Y quién le paga a jugadores?
El club. Si llegas a la final, hay solo 3-4 días de distancia al inicio de la Liga. No le puedes dar tres semanas. Es imposible.
Claro.
Es imposible encajarlo.
Claro.
Entonces no se puede dar.
¿Y no se podría regular esto? O sea, que la FIFA, por ejemplo, dijera...
Es que no es competición FIFA los Juegos Olímpicos.
Sí, pero quien vaya a la Eurocopa no va al Mundial. A los juegos. Ya está.
¿Pero quién te lo va a decir? Ya,
claro, algo que se regule.
¿Pero quién te lo va a decir eso?
No puede ser eso.
Hombre, ¿por
la
no?
FIFA... Coño,
es que no, la FIFA no tiene competencias en los Juegos Olímpicos.
Claro.
Paco Rocha.
¿Cómo no va a tener la FIFA competencias en los Juegos Olímpicos?
¿Qué competencia tiene?
Si, vamos a ver, pero si el torneo es de FIFA. Vamos a ver. En los Juegos Olímpicos el fútbol pertenece a FIFA.
¿Y?
¿Ahora os enteráis de eso?
Como que bueno, pertenece a FIFA.
Primero en Copa.
Vamos a ver.
Los árbitros son de FIFA.
Vamos a ver, ¿de qué estáis hablando?
Foto, bien.
No tienen ni idea, foto.
Bueno.
Da igual. Pero no puede hacer FIFA decir o una cosa o la otra. Eso es una cuestión que tendrán que regularlo cada club y cada jugador y cada seleccionador. Habrá que gestionar los momentos de cada uno y cómo está cada uno. 1:12, por ejemplo. Estamos en Berlín. Mañana Final Four.
Hombre.
De básquet. Allí están Schwankar.
Caramba.
Y Pilar Casado. Schwankar no aparece mucho por el partidazo.
No son horas.
Un privilegio.
Una delicadeza. Hola, Schwankar. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Aparezco cuando Juanma Castaño dice aparece.
Sí.
Es como el mago de la lámpara.
Sí.
Lo organiza FIFA, ya, FIFA con COI, no solo FIFA.
Oye, ¿queréis dejar de hablar ya
perdona,
de
Schwankar?
Pero, vale,
vale,
pero,
dice
pero es verdad lo que están diciendo.
Pero también COI,
es un torneo que organiza el Comité Olímpico.
Claro.
Pero que supervisa,
claro,
FIFA.
Lógico.
Las reglas las pone FIFA.
Lógico. Pues como el atletismo, porque la IA,
FIFA son para
el torneo olímpico de fútbol lo juegan, yo que sé, al fútbol americano, aquel que celebraban que los penaltis se tiraban del medio campo. No, la FIFA dice cómo se
las normas, claro.
Me parece que Pilar está entrevistando a Schwankar, ¿eh?
Sí.
Buenas noches, Pilar.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Mañana el Madrid a las 9 contra Olympiacos.
Es un pedazo de partido, la verdad es que el cartel de la Final Four yo creo que es espectacular. Primero, por los cuatro equipos que llegan a esta final a cuatro, Olympiacos, Real Madrid, Fenerbahce, Panathinaikos, y porque vamos a ver en las gradas del actual Uber Arena, que inicialmente hace muchos años cuando se jugó la primera Final Four era el O2, vamos a ver una auténtica batalla de aficiones, porque mañana va a llegar miles de aficionados griegos, tienen dos equipos y eso se nota, también los turcos, vamos a ver el apoyo que tiene el Real Madrid de los muchos que hayan podido viajar y que muchos van a llegar a lo largo de la mañana a la capital alemana, y abrirán fuego Panathinaikos, que es probablemente uno de los grandes favoritos por presupuesto, porque fichó mucho en el mercado de verano, y Fenerbahce, que es uno de los equipos que a lo largo de la temporada pues en playoff llegó y se cargó al Mónaco, no tenía el factor cancha, es uno de esos datos históricos porque ganaron en un quinto partido a domicilio, y a las 9 de la noche se va a reeditar la final de Kaunas de hace exactamente un año y dos días. Es verdad que han cambiado muchas cosas, han cambiado cosas en Olympiacos, también en el Real Madrid. Hay jugadores, en el caso del Real Madrid, se lo va a perder seguro Gabriel Deck, como ya sucedió la temporada pasada. Pero con respecto a la final de Kaunas, hay diferencias. Porque está Yabusel, que el año pasado no la pudo jugar por la sanción después de aquella tangana que se montó contra Partizan. Deck también estaba lesionado. Y en el caso de Olympiacos, han perdido a Slukas, que ahora viste la camiseta de Panathinaikos, y perdieron al MVP de la pasada temporada, que era Sasha Vesenkov.
Pero tienen un buen equipo y desde luego El Real Madrid es favorito, quedó líder de la liga regular, pero Olympiacos sin duda alguna le puede causar muchos problemas, le puede ganar, desde luego. Recordemos que Olympiacos quedó quinto en la fase regular y también, como consiguió hacer el Fenerbahce frente al Mónaco, eliminó al Barça en el quinto partido, es decir, dos datos inéditos en la Euroliga que han protagonizado precisamente los dos rivales en teoría más débiles para lo que todo el mundo apunta que puede ser una final Real Madrid-Panathinaikos, pero no sé, no está tan fácil esto de ganarle a Olympiacos y lo vamos a ver si efectivamente el Real Madrid es capaz de repetir lo que tantas veces hace, tanto en fútbol como en baloncesto, ganar finales, que eso es una especialidad de la Casa Blanca, no confundir con Biden.
Y hay un hombre que el año pasado no estaba en esa final y que me parece un factor diferencial, que es el Facu Campazzo. El año pasado no vestía la camiseta del Real Madrid, este año sí, y evidentemente en el segundo año de Chus Mateo al frente del banquillo, el hecho de que estuvieran más rodados y que Facu es un factor diferencial a día de hoy en Europa y con un juego interior, que yo creo que la batalla en el juego interior mañana en el partido del Real Madrid promete ser espectacular.
Oye, yo supongo que se habrá dado más veces en la historia que el Madrid gane en fútbol la Liga y la Champions y en baloncesto la Liga y la Euroliga.
Y Nadal el Roland Garros, toda la vez.
No, digo...
Que yo recuerde que fueran campeones de Europa en fútbol y en básquet la última vez que sucedió fue en 2018.
Sí, pero...
Año gana la Final Four.
¿Y ganó la Liga al Madrid en 2018?
No, la Liga de fútbol no, la de básquet sí.
¿Ves? Claro, es que yo digo ganar... Que el Madrid de baloncesto tiene ahora la semifinal con el Barça, del ACB. Uh-huh. Pero que puede optar a los cuatro títulos.
Doble doblete.
Y en el caso del baloncesto sería triplete, porque ha ganado la Copa del Rey.
Sí.
O sea que...
Este club, el Real Madrid, evidentemente, o está tocado con una varita mágica o es que hace las cosas muy bien. Yo diría las dos, y en ese sentido... Evidentemente, esta etapa del siglo XXI para el Real Madrid es que aparece en finales de fútbol, en baloncesto, ligas, es desde luego una etapa de mucho lustre y no sé si va a perpetuarse mucho en el tiempo, pero la impresión que da,
sí,
al menos en el fútbol, es que esto puede seguir sucediendo mucho tiempo.
Mañana lo contamos, ¿no? ¿Desde qué hora?
Desde las 8:30, también compartiremos con minutos con ese Girona-Granada tampoco decisivo, pero está claro que es el cierre
con ese churro de partido.
No. El fútbol siempre tiene cualquier cosa.
Mañana hay fiestón
y el baloncesto mañana.
Para la temporada.
Sí, sí, sí.
Pues hay varios estados que se van a llenar este fin de semana.
Hombre, claro. Dime eso,
y a ver si el domingo tenemos también cabida en tiempo de juego una final de nuevo con el Real Madrid. El horario del domingo se adelanta una hora, ¿no?
Exacto, sería el tercer y cuarto puesto, ese partido que nadie quiere jugar a las 5 de la tarde, la gran final de Berlín a las 8 de la tarde.
Ah, perfecto, la hora.
Sí. ¿A las 8 la final?
Sí, a las 8.
Se adelanta una hora, sí.
Va a coincidir con la recta final de la jornada de segunda y con el partido de
Sevilla-Barça.
Por cierto, ha habido
pero
pollo...
Pero tú sabes, Fouto, que el baloncesto se decide todo al final. Es decir que... Puedes pasarte minutos y minutos, pero...
Pero tú, Swankar, que eres un amante de la segunda división, de los ascensos, te lo vas a perder.
No, lo vas a escuchar en tiempo de juego.
No, pero lo voy a seguir.
Lo vas a seguir en tiempo de juego. Gracias, Pilar, gracias, Swankar.
Iba a decir que ha habido pollo gordo en el hotel del Panathinaikos.
Hasta luego.
Porque han ido aficionados del Fenerbahce.
Es el hotel... Joseba, es el hotel de todos. Todos los equipos están concentrados en el mismo hotel.
Ha habido
es el
un Hilton, quilombo que no veas.
Que hay enfrente. Sí, porque ayer llega Ergin Ataman. Ergin Ataman es el técnico de Panathinaikos. Es turco. Y además de Galatasaray por más señas. Y ayer a la llegada del equipo hay fans turcos que le increpan a Ergin Ataman. Él reclama a la policía, reclama a la seguridad de Euroliga. Se montó un poquito de pollo. Por eso digo que mañana el ambiente en el O2, en el pabellón, en el Uber Arena, promete y mucho.
Gracias a los dos, un abrazo.
Otro, chao, chao.
Tenemos en Berlín a Swankar y a Pilar Casado y está en Mónaco Carmichael.
Hombre.
Es que este es un programa que...
Internacional. Pim, pam, pum.
Hombre. Ya, es como esta pasta, ¿eh?
Sí, pero Carmichael, tenemos que ir abiertamente contra reloj. Sí.
Vale, pues nada, vamos pero, a abiertamente escucha, contra pero, reloj. Tiramos un poquito.
Sí, pero escucha, que tienes todo el fin de semana, tranquilo, no te preocupes. Que el
no,
fin
mañana
de semana...
no tiene mucho hueco tampoco, ¿eh?
¿No tiene?
No.
Mañana ellos...
Nada, dale, no le quitéis tiempo, hombre. Encima.
Venga, va, pues nada. Había preparado un tiempo de juego de yates, porque me ha tocado esta tarde ir a dos yates.
Porque has ido a dos yates.
Hay que hacer. Bueno, pues una era una presentación del Gran Premio de Las Vegas, la segunda edición. Por cierto, me han dado un dato muy bueno para Americans. Tuvo más repercusión económica para Las Vegas en el Gran Premio de Fórmula 1
que la final de la Super Bowl, 1.500 millones de dólares por 1.000 millones de dólares. Y luego...
Claro, ¿qué te van a decir los de la
Palito para Americans, ¿eh?
No, pero... no, bueno, no, lo han dicho los hoteleros de Las Vegas, ya. No lo han dicho los organizadores del Gran Premio. También es verdad que tiene un poco de trampa el dato porque incluye la inversión que hicieron de 500 millones, pero aún así, un empate. La salida de pollo y tal. Vale, entonces, a lo que iba. El tema es que he estado preocupado.
Que... No, que los americanos... Para que veas cómo la tiene clavada con las salidas de pollo.
Pero desde el cariño y el respeto a mis compañeros, ya sabéis. 72 metros de eslora tenía...
72 metros el yate, ¿eh?
El yate, 72 metros. Es un yate valorado en 50 millones de euros. Y si quieres, para celebrar los buenos datos de audiencia que tiene el partidazo habitualmente,
sí, bueno,
quieres invitar a todo, durante una semana, a todo el equipo,
¿cuánto cuesta?
Pues son 790.000 euros.
Bueno, pues no es muy caro.
No, ¿es asumible?
No es muy caro.
No.
La última que estuvimos en Ibiza cogimos uno de 790, no, pero eran 715.000, ¿verdad? Que costó.
Con Luis García, ¿no?
Con Luis García y con todo el equipo, sí, sí.
Pero bueno, el caso es que, mira, es una barbaridad. He estado paseándome por dentro, incluso por zonas un poco que no se podía... Y la verdad es que... Es impresionante cómo está acabado.
Bueno, es el primer yate.
Y luego, hablando...
El segundo yate
de coches,
era...
Nada,
¿no? No, el segundo yate era mucho más flojo, 43 metros de eslora.
Nada.
Era con menos habitaciones, eso sí tenía...
Camarotes, se llaman camarotes.
Bueno, camarotes, sí, perdón.
Camarotes.
Además, ¿sabes lo que pasa? Que estoy tan acostumbrado... Bueno, da igual. A las bromas que digo. Si digo camarote, alguien suelta la gracia. Bueno, sí. Total, que esos son menos personas. Son
una habitación, no te iba a salir tampoco.
Personas las que puede haber en esos cinco camarotes. Teníamos saxofonista en directo, DJ en directo, estaba bien. Y si quieres alquilarlo, una semanita, son 150.000.
Ah, pues mejor este.
Nosotros vamos...
Este no nos puede valer, nos puede valer. Y luego,
si salimos a la mar, vamos con algo en condiciones. Eso, morralla no queremos.
Claro. No, es que el otro eran 22 tripulantes también, ¿eh? O sea, que cuidado. Vale.
Hombre.
No, era uno de los más grandes, ¿eh? Que el más grande creo tiene 110, pues este tiene 72. Y luego, hablando de lo deportivo, hemos hablado con los dos españoles, obviamente, y hablando con Fernando Alonso, después de verle abatido realmente de lo mal que iba el coche en Imola... Uh-huh. Pues oye, le he preguntado si le puede ayudar Monte Carlo. Es verdad que han dado un pequeño paso atrás en la evolución y no va a llevar el alerón delantero de Imola, que era hacia el coche realmente dedicado, y por eso a lo mejor ha cambiado de criterio. Pero es que él nos ha dicho que, ojo, que tiene muy buenas sensaciones para este fin de semana, que lo tiene dentro, y aunque lo ha dicho el inglés, al final se ha escapado el español. Vamos a escucharle.
Things are so close.
Las cosas están tan cerca entre todos los equipos que en dos décimas puedes estar quinto o fuera de la Q1. Es un poco impredecible ahora mismo, pero no sé, tengo un buen feeling este fin de semana. Veremos.
Sí. Dame 5 segundos de Carlos Sainz, que tengo que despedir. Carmine.
Nada, 5 segundos de Carlos Sainz, simplemente que si... Habla de que un top 5 podría estar muy bien en parrilla, que la parrilla decisiva Mónaco, Fernando Alonso. De lo que habla Carlos Sainz es de ganar o ganar luchando contra Red Bull y McLaren, y de paso le mete una carga tremenda de presión a su compañero, el monegasco Leclerc, que nunca ha logrado vencer en el principal.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Mensajes y nos vamos con The American. Sarau.
Mira, teníamos varios pendientes. Que no os dé pena por Xavi, que antes iba gratis y ahora se va a ir con 7 kilos. Eso sí, no sabe cuándo los cobrará, si antes o después, que se tiene Koeman o Mirotic. Varios sobre el tema de Taylor Swift y los pañales. Aquí en Estados Unidos hicieron la prueba de los pañales. El problema es que solo absorben el orín de 5 cervezas. A partir de ahí dejan de ser efectivos. Otro dice, qué poco aguante necesitar un pañal. Yo he visto conciertos bebiendo desde las 4 de la tarde hasta la 1 de la noche para ver a mi grupo favorito, Rammstein, y no he tenido que ir al baño. Fouto, llevar pañal de cerdada, nada de nada. Yo lo he llevado para ir a hacer una oposición. No tuve que usarlo, pero por si acaso. Es una cosa muy habitual en oposiciones, son muchas horas. Y otro decía, sí,
perdón,
yo no lo sabía eso.
Que
vamos.
Que no, tienes razón, oyente.
Hay un perdón por este
problema. Es más normal levantarse e ir a mear.
Perdón.
Que no puedes, hombre.
Que no.
No puedes salir del
examen. No puedes.
Otro nos decía que algún día tenemos que hablar del problema de la contaminación acústica del Bernabéu, que ya cuenta con hasta 1000 denuncias de los vecinos del barrio. Y por último, nos decía un oyente, yo trabajo para la aerolínea americana Delta Airlines y hemos visto un pico enorme de billetes que se han vendido para ir de Estados Unidos a Europa por culpa de los conciertos de Taylor Swift.
1:25 a.m. gracias por estar con nosotros esta noche.
A ti, Juanma.
De nada. Habéis estado muy bien. Sí. Muy bien.
Algunos mejor que otros.
¿Eh? Y sin pañal habéis aguantado aquí. ¿Eh?
Que se sepa.
Todo el programa. A ver, Fouto, déjame tocar.
Mira, ahí va.
Toca aquí.
¿Eso qué? Estamos
jaetes. Qué vulgar eres,
Fouto.
Y encima con la tele.
No, le he dicho toca
aquí. Haces bromas de los 80.
Caposo.
Ya no se lleva machirulo.
Pero que no he hecho ningún gesto. He dicho que tocara aquí en la nalga.
Sí.
Machista.
Vamos con América.
Sin vergüenza.
The Americans, para cerrar el partidazo, está Senabre que continúa, está Paniagua, hola Pani, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Y está Parra, hola Parra.
Buenas noches, Juanma.
Muy buenas. Bueno, empezamos con la actualidad deportiva, Parra, que es lo más importante. Estamos en los playoffs ya, finales de conferencia, así que dinos cómo están las cosas.
En poco más de media hora, segundo partido de la final del Este, de nuevo en Boston, entre los Celtics y los Pacers. No juega Porzingis, que no reaparecerá mínimo hasta el cuarto encuentro. En el primero, los Pacers lo tuvieron ganado. Estaban 3 arriba, a 9 segundos del final. Pero una pérdida de Siakam y un triple inverosímil de Jalen Brown mandaron el partido al tiempo extra y ahí fueron muy superiores los verdes y se apuntaron ese primer partido. Y en la final del Oeste, Dallas ganó anoche el primer partido en Minnesota, así que han robado el factor cancha. Doncic fue el mejor, acabó con 33 puntos y ojito, Juanma, porque tras el partido dejó un mensaje en clave madridista.
I mean, definitely, you know, once you play there,
cuando juegas allí tantos años y ganas, se queda contigo. A veces recuerdas esos buenos momentos cuando ganas y lo que significa.
Vale. Con la eliminación del campeón, ¿veis a Mavericks o a los Timberwolves con posibilidades de ganarle a Celtics en una hipotética final?
Sí. Y incluso a los Pacers, que también están ahí. Es evidente que de los cuatro que quedan, no sé qué pensarán el profe y Parrita, pero de los cuatro que quedan, para mí el mejor equipo es Boston, pero Boston no es infalible, no es intratable, está mucho más vulnerable que meses atrás y yo creo que tanto Dallas como Minnesota le pueden hacer daño.
Pani.
Yo creo que se le está poniendo a Boston cara de bandera 18.
Uh-huh, ojalá.
Yo creo que Indiana le puede hostigar y creo que cualquiera de los dos que venga del oeste le puede hostigar, pero puestos a jugar una final, Boston lo veo imbatible. Hay una cosa muy importante, Juanma, y es que les ha costado mucho menos llegar donde están ahora mismo en los playoffs que al resto. El resto de equipos han jugado hasta 7 partidos en la ronda anterior y eso se nota mucho cuando estás ya en tiempo de playoff, estás ya cercano a los 100 partidos en la temporada y están mucho, mucho más frescos los Boston Celtics.
Eso es un arma de doble filo. Yo quiero ver a los Celtics cuando vuelva Porzingis. Yo creo que si Porzingis no son campeones, yo creo que ni a Dallas ni a Minnesota le ganan los Celtics actuales sin Porzingis. Y lo malo que tienen los Celtics es que no han competido con nadie, porque Miami no tenía a Butler ni a Rozier y el Cleveland no estaba ya Jarrett Allen y tampoco estuvo Donovan Mitchell en los dos últimos, las estrellas del equipo. Entonces, esta es la primera vez que están compitiendo de verdad con Indiana. Creo que le van a ganar fácil. Pero a mí me da fuerte que Dallas se le está poniendo carita de segundo anillo. Cuidado con Doncic, que como aguante sano, yo le veo capaz de cargarse a Minnesota y de pelearle el anillo a Boston. Mm-hmm.
Se han elegido los mejores quintetos de la temporada.
Jokic, Doncic, Zion, Alexander, Tatum y Anteto, el mejor quinteto. Y LeBron, que ha sido elegido en el tercero, 20 veces elegido en uno de los mejores equipos de la temporada. Es el único que lo ha conseguido en la historia.
Vale. ¿Queréis decir algo de estos quintetos, Pani, Dani?
No, bueno, son muy justos y que en lo que concierne a Doncic, al estar por segundo año consecutivo en el All-Star ya está cualificado para optar a un supercontrato, a un supermáximo, contrato máximo. Estamos hablando de que a partir de la temporada 24-25 podría estar ganando del orden de 70 millones al año de media. 5 años, 350 millones. Ese es el calibre del contrato que puede firmar Luka Doncic. Sería el contrato más importante, pero ojo, se ha firmado algo que comentábamos aquí en
el contrato televisivo,
el contrato televisivo, por fin, bueno, se ha cumplido todo lo que pronosticamos, 7.000 millones de dólares, entra NBC, y eso significa, Juanma, que va a subir el tope salarial, y yo predigo que para 2026 podríamos ver ya por primera vez en la NBA un contrato de 100 millones de dólares al año.
¿Y quién lo tendría?
Pues Wembanyama tiene muchas opciones de tener ese contrato.
¡Ostras! Alguno que tenga el super máximo para entonces. Claro. Cuando tengan que hacer una renovación de super máximo en 5 años, yo creo que tan pronto a los 100 millones no se va a llegar, pero en el quinto año de ese contrato puede empezar en el 75 o así, y en el quinto sí puede llegar a los 95-100 kilos.
Sobre el contrato televisivo, estaba muy cabreado Barclay porque la TNT pierde los derechos de la NBA y no pueden seguir haciendo el programa, y que era uno de los más famosos del país. Bueno, ha montado en cólera y
lo ficharán los que lo
venden. Ojo, que están intentando coger el programa y venderlo a otras
cadenas. Y vendérselo a la NBC. ¿Cuánto sabe Juanma? Joder.
Hombre,
están en ello.
Nuestro Barclay es Lobato, que da igual quién de la Fórmula 1. Él ha pasado por todos los sitios. Telecinco, La Sexta, Dazón, Movistar, ¿sabes? O sea, al final...
Más mala leche Barclay que Lobato.
Sí, hombre, eso por supuesto. Pero que los que son buenos, quiero decir que los...
Y acierta menos. Y acierta menos también. Sí.
Senabre, ¿quieres decir algo para cerrar? Tienes una última noticia, me parece, ¿no?
Bueno, de la Melo Ball, que el jugador de los Hornets, que hay una mujer de Carolina del Norte, que es donde son los Hornets, que le ha denunciado, le pide 25.000 dólares, que tampoco es mucho, cuando te lea el titular, que es que la Melo Ball es denunciado por atropellar a un niño de 11 años. Era un aficionado que estaba esperando, igual que hablamos de los...
De los tiktokers estos en Barcelona.
Tal cual, en la Ciudad Deportiva, se saltó un semáforo, arrancó, le estaba pidiendo el autógrafo y tal, pasó por encima, le atropelló el pie, y hay en Twitter hay un resumen de 6 o 7 veces que la Melo Ball se salta el semáforo que hay delante en la salida de...
Es que hay uno en la puerta del pabellón de Charlotte y se lo fuma día sí día, ¿no? O sea,
si está
en
verde o está rojo, él tira.
Y si está en rojo también.
Él tira.
Vale. Entonces, bueno, hoy no hablo con vosotros de Taylor Swift porque ya he hablado antes. Claro. Es que he tenido sección especial de Taylor Swift, ya me sé de todo. Los trailers, los camiones, los pañales.
Terremotos. ¿Cuántas alitas de pollo se comen en un concierto de Taylor Swift?
Pues pocas porque si no.
No dejan.
No, claro.
No dejan entrar.
Claro, no te dejan entrar.
Pero de todas maneras, ya lo comentamos la semana pasada. Y ya lo ha comentado antes también Arau, es más rentable para los americanos a día de hoy venirse a Europa en Estados Unidos, porque la reventa está
disparada. Hay entradas a 15.000 pavos,
A 19.000 pavos. A 19.000 me han dicho a mí unos amigos que estaban pidiendo.
Yo tengo la inquietud por saber si sale a comer por Madrid. A ver qué elige, qué le eligen, qué restaurante elige Taylor Swift y el hotel. Y luego saber si va a hacer algo de vida en Madrid. O sea, si va a tener el antojo de ir al Prado.
Yo creo que no puede salir a la calle.
No, ya. Pero a lo mejor si la llevan. ¿Quién fue? ¿Alguien fue?
Dua Lipa estuvo en Barcelona hace poco. Y
con sus chicos. Tío,
subió. Ya sé que no es exactamente lo mismo que Taylor Swift, pero bueno, no está mal.
Me suena que los Rolling fueron al Prado. Tienen una foto en el Guernica o algo así. Le hicieron una visita privada guiada, me parece, la última vez. Algo me suena de los Rolling, que fueron a... Mick Jagger, no todos, pero Mick Jagger es mucho de salir por las ciudades. Y lo cuelga en Instagram. Y Mick Jagger...
Sí. Y en tu patria chica tienes una anécdota de Bruce Springsteen, que pidió un fisioterapeuta en un concierto en Gijón porque estaba con problemas en la espalda.
Es verdad. Sí. Americans, da gusto cerrar la semana con vosotros. Un abrazo. Adiós. Ahora cerramos. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora pone las calles el pulpo. Pulpo, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo estamos?
¿Qué vas a hacer?
Pues mira, no sé si te has enterado que la fábrica de los Playmobil, que estaba pues ni más ni menos que en O'Neill, aquí en Ibi, en España.
Alicante, sí.
En Alicante, la provincia de Alicante. Efectivamente, pues después de 50 años echa el cierre.
¡Ostras, qué pena!
Y sí, porque, hombre, tú eres un poco así de la generación. Yo tengo 50 palos.
Mi sueño era tener cuanto más Playmobil mejor.
¿Dónde los guardabas?
Pues en la habitación, ahí decorando las estanterías, a medida que se iban haciendo viejos, en una caja de zapatos, o en un baúl, lo que fuera.
¿Llegaste a tener el tambor de detergente Colón lleno de juguetes?
Sí, claro que sí. Claro
vale,
que
vale,
sí.
Vale.
Claro que sí.
Hoy va a ser una noche de hablar de ese tipo de cosas.
Tuve el barco pirata y la lancha patrullera, que era azul y blanca, la lancha
la
patrullera.
Azul y blanca, sí, claro, la tuve yo también.
Sí, sí, y el fuerte...
El fuerte de los clics de... Pero no llegaste a conocer que inicialmente eran los Famóvil, no Playmóvil.
No, yo Playmóvil.
Tú Playmóvil, vale.
Sí. Había pues, Airgun Boys también, me parece.
Los Airgun Boys también, sí, y el Cinexin. Hoy va a ser una noche nostálgica. Oh, acabaremos a las 6 de la mañana.
Me gusta, me gusta. Te escucho. Un abrazo.
Hasta luego.
Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y con todo el equipo y su Oasis de Libertad. Y el fin de semana, tiempo de juego con Paco y con todo el equipo. Y un fin de semana apasionante con Fórmula 1, con Euroliga, con el final de Primera División y con la Copa de Inglaterra y con la jornada penúltima de Segunda División. Vamos, que no apaguen la radio. Disfruten con ella, descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.